Bueno, hermano, vamos a continuar estudiando un tema que hemos iniciado hace ya unas semanas, que tiene que ver con partícipes de la naturaleza divina. Como lo plantea el apóstol Pedro, nosotros ya estamos en una esfera de bendición, en la esfera del fundamento, de la fe, y como ya somos hijos de Dios, ¿qué nos resta a nosotros? Es añadir diligentemente a esta fe cualidades que nos permitirán vivir vidas fructíferas, vidas piadosas, que adornen la doctrina que portamos y que podamos no estar ociosos, como dice el apóstol Pedro. Creo que el ocio, hermano, de verdad, es uno de los grandes enemigos del ser humano. Ya la Biblia nos presenta varios ejemplos. Nos acordábamos delante de cuando dice el proverbio al ocioso o al flojo, dice el proverbio, se le llueve el tejado, ¿cierto? Porque no se preocupó de estar apercibido y de estar reparando las goteras por flojera, ¿ya? Y nos llama también el rey Salomón a contemplar las hormigas, cómo minuciosamente, ¿cierto?, están ahí apercibiéndose, ¿cierto?, preparándose para el invierno. Así que esto es muy importante, esta doctrina, porque esto nos evitará el ocio espiritual, que nos mata, hermano, en definitiva. Estamos centrados en una de las cualidades que hemos analizado, que es el dominio propio, ¿ya? Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Que es lo que dijimos la semana pasada, una de las áreas más críticas de nuestra vida, hermano, estoy hablando de vidas cristianas, es tener control de sí mismo. Me gusta la interpretación de la King James, de la versión inglesa, autocontrol. Es algo que lo hace el Espíritu Santo. Debemos entender que el control, la templanza, según Gálatas 5, es parte del fruto del Espíritu. Es muy importante recordar eso, hermano. El Espíritu tiene un gran racimo, es un gran fruto que se manifiesta en varias áreas. ¿Se acuerdan Gálatas 5 lo que dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ahí está, y templanza, ¿ya? Sobre tales cosas no hay ley. Es decir, hermano, este es un gran racimo, el fruto del Espíritu. No son los frutos, sino que el fruto. Y uno de los que nombra ahí el apóstol Pablo a los Gálatas es justamente este que estamos analizando, que es parte del dominio propio, del control de sí mismo, ¿ya? Nosotros, ¿cómo podemos llegar a ser controlados por el Espíritu? Siendo llenos del Espíritu, ¿ya? También lo analizamos en Efesios capítulo número 5, cuando dice, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa es la primera realidad. Si nosotros vivimos espiritualmente hablando inmersos en el trago, en el vino, en la embriaguez, no piense que vamos a tener dominio propio. Aún siendo creyentes, hermanos, si no estamos gobernados por el Espíritu, no vamos a tener dominio propio. Antes bien, dice el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Es decir, el único que nos puede controlar, en contraste a ser descontrolado por una embriaguez, podríamos decir una embriaguez espiritual, es la llenura del Espíritu Santo. Es decir, es parte del fruto del Espíritu. Y llevamos, hermanos, ese estudio, el análisis de la palabra, a entender que uno de los miembros que descontrola nuestra integridad, nuestro control de sí mismo, es un miembro pequeñito que todos llevamos y que se llama lengua. Lo estuvimos analizando porque es un tema que el apóstol Santiago le da un énfasis único. De hecho, cuando se habla de la lengua, los predicadores siempre apelan a esta epístola, porque dice unas cosas tremendas que estuvimos observándola la semana pasada. Por ejemplo, dice algunas cosas, hermano. Dice, versículo 3, Santiago 3:3 dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Antes de leer este pasaje hablábamos de los caballos. Y sin ir más allá, hermano, el viernes precisamente tuve la experiencia de cabalgar prácticamente más de una hora. Estuve al galope, hermano. No, son estos caballos de paseo. Pero de todas maneras uno ve la experiencia, y no quiero espiritualizar la experiencia, pero efectivamente, y me acordaba lo que hablábamos con el hermano Román, le miraba yo la boca y ellos tienen un freno. Y ese tremendo animal, esa tremenda bestia que usted no la va a controlar de otra manera, precisamente es controlada a través de su boca, de su lengua. Hablábamos del caballo porque el caballo es un animal que es símbolo en sí mismo de poder, de potencia. En la física se usa la unidad de medida de potencia, que es el HP, ¿se acuerda? El HP, que es el caballo de fuerza. Entonces, el caballo tiene una potencia que no puede ser controlada por cualquier método. Y se descubrió que el único método de controlar un caballo es a través de la lengua. Porque ese frenillo, me decía el hermano Román, tiene un ganchito hacia adentro, ¿no? Y que cuando uno le mueve, usted cuando mueve la rienda, yo me la daba de instructor también, sin tener idea. Y le decía, mira, mueve para allá. Y el caballo iba para allá. Si usted quiere cambiar de giro, le hace así, no vaya, el caballo se da vuelta. Y todo mediante el control de la lengua. Fíjense que esa experiencia real, casi anecdótica, porque uno no es especialista en manejar caballo, le trae a la memoria este pasaje. Nosotros, hermanos, podemos tener muchas cualidades, podemos tener muchas aptitudes, ¿ya? Capacidades. Pero hay una, hermanos, que es una gran demanda: tener control de nuestra lengua. Como les decía, hermanos, es un pequeño miembro, pero que se jacta de grandes cosas. Dice el versículo 4, mirad también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Es decir, si llegamos nosotros a controlar nuestra lengua, podemos tener dominio propio, autocontrol. Y eso es lo que nos juega a malas pasadas, por mal. Lo hemos comentado, y es una tarea, y es una demanda por el resto de nuestra vida. Por eso que es importante precisar el tema de la llenura del Espíritu. Porque la llenura del Espíritu no es una única experiencia en tu vida y en la mía. Debe ser una experiencia diaria, constante, permanente. ¿Y cómo, usted dirá, se logra la llenura del Espíritu Santo? Es una experiencia sobrenatural, una experiencia mística, una experiencia esotérica, no. La palabra que resume la llenura del Espíritu es una sola: obediencia. Obediencia. En la medida que nosotros obedecemos, vamos adquiriendo esta llenura. El vaso de agua, acuérdense ustedes que empieza a aumentar su nivel, su volumen, hasta que no solamente llena las paredes internas del vaso, sino que rebosa hasta llenar todo nuestro vaso. De manera, hermanos, que todo va a ir cambiando en nuestra vida. Si somos llenos del Espíritu Santo, es porque estamos en obediencia. Va a cambiar nuestro lenguaje, va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, la toma de decisiones va a estar subordinada a la voluntad de Dios, y muchas otras cosas, muchas otras áreas, hermano. Por lo tanto, nosotros vemos acá, hermanos, que la única manera de controlar este pequeño miembro que se jacta de grandes cosas es la llenura del Espíritu Santo, la obediencia. Versículo 6, versículo número 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Mire, tenía otro pasaje antes de cerrar Santiago y avanzar en esto del dominio propio. Tenía un pasaje que ha sido también un lema específicamente para mi trabajo. Porque uno aplica esto también en la vida diaria. Y uno debe entender que cuando nosotros tenemos que enfrentar un cliente indignado, la única manera de aplacar la ira es mediante la blanda respuesta. Ustedes saben dónde me quiero dirigir. Si lo quieren apuntar, Proverbios capítulo 15, o Proverbios 15 como gusten, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Bueno, es contundente la palabra, ¿cierto? Los proverbios, hermanos, así como los salmos, así como Eclesiastés, por ejemplo, son libros apropiados para aplicarlo diariamente en nuestra vida, porque habla de cosas domésticas. Yo les citaba adelante el tema de la ociosidad. Los proverbios hablan de ello. Y también respecto a esta temática del control de sí mismo, de la, del control de la lengua, ¿cierto? Como miembro que puede encender un gran fuego, también nos enseña bastante. Fíjense que es un ejercicio que debemos experimentarlo, hermano. El cristianismo es experimento, vivirlo, es vivencia, es vivencial. No es una teoría, no es un rótulo. Lo hemos dicho, hermano, todos tenemos una demanda de ser cristianos, no aquí dentro. La demanda no está aquí adentro. Todo aquí nos comportamos, cual más, cual menos, de manera celestial. Pero cuando cruzamos el umbral del local de reunión, hermanos, y comenzamos nuestra vida diaria, en el colegio, en la universidad, en la oficina, en el taller, donde nos desempeñemos, ahí comienza la evaluación, ahí comienza el examen donde podemos salir aprobados o definitivamente reprobados. Por lo tanto, es una experiencia, es una vivencia. El cristianismo es una vida, un asunto de vida, no un asunto teórico. Y esto es bueno vivirlo, hermano. Cuando nuestro orgullo es confrontado, cuando alguien nos ofende sin ninguna razón, cuando alguien, como se dice aquí en Chile, nos saca la madre, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su reacción como cristiano? Usted podrá decir bíblicamente, más vale dar que recibir. Y usted le devuelve dos. ¿Qué dice el Señor? Si alguien te pone a pleito por tu capa, ¿qué dice? Dale también la túnica. Hermano, ¿es fácil eso? ¿Sí o no? No, no es fácil, pero esa es la meta trazada por el Salvador. Es alta, por mano. Y eso es lo que nos hace ser más humildes, es decir, pucha, realmente qué carente estoy de esto. Ahora, directamente con el control de sí mismo, qué buen consejo recibimos de Salomón. Fíjese usted, cuando usted aplica esto, la blanda respuesta quita la ira, es una gran verdad, porque es la palabra de Dios. Es decir, usted responde de manera mansa, de manera controlada, con una blanda respuesta, y usted no sabe cómo esa persona que estaba encendida en ira cambió radicalmente. Usted dirá, ¿qué habrá una magia en eso? No, es la palabra de Dios que nos enseña. Más la palabra áspera hace subir el furor. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros cada día nos vemos enfrentados a esta realidad. No solamente con un mundo, sino que inclusive nuestra propia vida familiar. Nosotros tenemos roces, si somos seres humanos. ¿O ustedes creen que los matrimonios no tienen roces? Los jóvenes que se van a casar, algunos que están casados, algunos que llevamos años casados. La vida del matrimonio es una vida también de roces. Y los roces, ustedes concordarán conmigo, que son situaciones muy viscerales, que no tienen importancia. Yo la semana pasada ponía el ejemplo de una taza quebrada. ¿Cuánto vale una taza? Pero esa taza, si la lengua no es controlada oportunamente, puede encender un gran fuego. Y ya no va a ser solamente la taza la que va a salir por los labios, sino que va a salir el platillo y toda la vajilla. Estoy poniendo un ejemplo. Es decir, comienza a agrandarse el problema. Un pequeño miembro puede encender un gran fuego. La lengua, hermanos, descontrola toda nuestra integridad, toda nuestra vida. Nosotros entendemos, hermanos, que la lengua puede herir una persona hasta lapidarla. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la meditaba era que en el tiempo de Cristo se lapidaban las personas, ¿ya? Con piedras. Era literal. La lapidación era literal. Hoy día nadie apedrea a nadie, salvo algunos fanáticos por ahí, pero nosotros sí podemos lapidar, hermanos, a una persona, al cónyuge, a un hijo, a un hermano de la congregación, a un compañero de trabajo, con nuestra lengua. La lengua es poderosísima, hermanos, porque nosotros a veces pensamos, prefiero que me haya dado un combo esta persona. Ya, le perdono el combo. Le perdono la hinchazón que me provocó el combo. Pero lo que me dijo no lo voy a olvidar jamás. Es increíble, hermano. La lengua nos traiciona y la lengua está ahí. Y existe. Y gracias al Señor que nos dio solamente una. Y nos dio dos oídos y nos dio dos ojos, pero nos dio solamente una lengua. Hay un dicho, ¿cierto?, popular, cuando veo una persona que tiene problemas de manejo de lengua y muy ponzoñosa o virulenta, la gente le dice, ojalá que no se muerda la lengua a esta persona. Claro, porque el día que se la muerda, se va a envenenar. ¿Qué dice aquí el versículo 6? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Imagínense cómo la describe. La lengua está puesta entre cuatro miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama, entre nuestros miembros, perdón, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, ya estuvimos hablando de esto. Complementamos con Romanos capítulo 3, cuando dice que la garganta del hombre es un sepulcro, ¿cierto? Debemos tener cuidado, hermanos, debemos tener cuidado con la lengua en todo ámbito de nuestra vida, en la vida de iglesia, en la vida matrimonial, en la vida social. A veces nos van a ofender, muchas veces nos van a ofender. En la mañana hablábamos que nosotros somos contados como ovejas de matadero. Entonces cuando nos ofenden muchas veces y gratuitamente, tendemos a responder y la lengua comienza a defenderse y comienza a disparar así como una verdadera ametralladora. ¿Quién dice las palabras más agudas y más hirientes para el otro? Y eso después trae consecuencias. No solamente quedamos envenenados nosotros mismos, sino que envenenamos a la otra persona, se envenena la situación y después revertir esa situación es mucho más difícil. ¿Ya? Entonces, hermano, el dominio propio es el autocontrol. Pedro dice que añadamos a nuestra fe dominio propio, autocontrol, control de la lengua, este miembro que nos hace descontrolar. ¿Cómo podemos tener un referente, hermanos, de esta realidad? Bueno, es cosa de observar al único y principal referente de nuestra vida de cristiano, a nuestro Señor Jesucristo. Él enmudeció y no abrió su boca. Es que me da la impresión, hermanos, que a veces nosotros olvidamos esos conceptos tan elementales de cómo a Él lo juzgaron. A Él lo juzgaron totalmente de manera injusta. Había, si uno, por ejemplo, analiza y indaga en los conceptos de derecho penal, se descubre, hermanos, que el juicio del Señor Jesucristo fue totalmente injusto, fue totalmente no conforme a derecho, no resiste análisis. Y el Señor podría haber apelado, ¿cierto?, según su propio derecho. Es como cuando toman a un delincuente y le dicen la clásica frase: tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, ¿ya? Bueno, cosas que hasta el delincuente más terrible, ¿no es cierto?, tiene derecho. No así nuestro Salvador, no tuvo derecho a defensa, nada. No obstante, Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces decimos, a ver, es que me hirieron, me dijeron esto, me dijeron esto otro, y nos pasa? Y nos olvidamos precisamente en ese momento que el Señor eso también lo vivió. Y Él, que lo que hizo, no se defendió, se dejó perder. Porque ese concepto, hermano, de entregarse a sí mismo es dejarse perder en el concepto humano, de un concepto humano que pretendía ser vencedor. Ellos estaban matando al Salvador según ellos, pero Él no estaba muriendo, Él estaba venciendo sobre la muerte. Entonces, cambiemos la perspectiva de nuestra vida. A veces, hermano, y esto es muy importante, en las relaciones matrimoniales, los grandes fracasos son porque no nos dejamos perder. Queremos hacer prevalecer nuestra opinión. Y si mi opinión no prevalece, yo no me voy a callar hasta que yo gane y que me reconozcan que yo soy el ganador. ¿Saben? El que tiene esa postura es el verdadero perdedor. El que se deja perder es el verdadero vencedor. ¿Sabe por qué? Porque está creciendo a la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta la tónica que es totalmente diferente y distinta? Hermanos, nuestro principal referente para comprender el dominio propio es nuestro Señor Jesucristo. Bien. Segunda epístola de Pedro, entonces, capítulo 1, versículo 6. Añadid también a vuestra fe dominio propio al dominio propio, paciencia. Aquí tenemos harto también que comentar. La vida del cristiano está establecida en la perspectiva de la paciencia. Le invito a abrir, por favor, Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo 5. Bueno, la otra vez decíamos, hermanos, que quizás nosotros nos gustaría que el Señor nos hubiese salvado, no solamente nos hubiese librado de la condenación del pecado, sino que también de la presencia del pecado. Así no tendríamos problemas. ¿Sería la iglesia perfecta? ¿O hay iglesias perfectas, hermano? No. Una vez dijo un predicador, si tú buscas la iglesia perfecta y la encuentras, no te unas a ella, porque la vas a arruinar. Sabias palabras, porque no existe la iglesia perfecta, porque está compuesta por ti y por mí, seres imperfectos, pecadores. El Señor nos redimió de la condenación del pecado, mas no nos ha redimido aún, ¿de qué? De la presencia del pecado, pero lo va a hacer. Eso ya está adjudicado. La glorificación es un hecho que, como decimos siempre, es cuestión de tiempo. Cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Seremos transformados, y no solamente nosotros, sino que todos los que murieron en Cristo seremos transformados. ¡Qué bendita esperanza, hermano! ¿Cierto? La presencia del pecado ya no será más en nuestra vida. Pero no obstante, en nuestras meditaciones diarias, pensamos a veces, Señor, qué maravilloso hubiese sido en una humanidad muy limitada, perdóneme que lo diga así, que hubiésemos sido redimidos ya de la presencia del pecado. Pero el Señor, en su infinita sabiduría y en su perfecta sabiduría, no como la nuestra que es cortovista, Él dijo, no, nos salva de la condenación del pecado, ya no somos condenados, no obstante hay un proceso camino a la glorificación, a la perfección final. Es decir, somos salvos, pero todavía convivimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Bueno, esa realidad, hermanos, la podemos sobrellevar con esta virtud, con esta cualidad que debemos añadir a esta realidad que el Señor ya nos otorgó, que es la fe, que se llama paciencia. Mire qué interesante esta palabra, porque el apóstol Pablo la presenta así. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gran texto, hermanos. ¿Qué nos está diciendo? Hay una secuencia aquí, si usted se fija. Versículo 1 está hablando de la fe que nos justifica. Versículo 2 está hablando de la gracia en la cual estamos firmes y de la gloria venidera. Aquí están los tres tiempos de nuestra salvación. La fe para el pasado, la gracia para el presente y la gloria para el futuro. ¿Ya? La justificación ya es un hecho. La gracia es presente. Nosotros estamos ahí, caminando en la gracia en la cual estamos firmes, contra el poder del pecado. Pero todavía nos resta, en este plano temporal, el futuro, es decir, la gloria venidera. ¿Se entiende, no? Versículo 1 y 2 está hablando de eso, pasado, presente y futuro. Versículo 3, y agrega, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pregunta, ¿puede alguno de nosotros decir que se goza en las tribulaciones? ¿Anhela alguno de nosotros acá que levante la mano desde día vivir tribulaciones? No, todos quisiéramos no tener tribulaciones. Y de hecho, cuando vienen tribulaciones de una u otra manera, en una u otra medida, más que glorificar al Señor, nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Cierto? Nos preguntamos, algo anda mal. Porque pensamos en nuestro foro interno que la vida del cristiano debe ser plena, debe estar todo en regla. Una vez escuchaba a unos hermanos que decían, le decían a un pastor, contaba a él, yo dejé todo por servir al Señor. Dejé mi familia, me fui de misionero a tal lugar y todo lo que pensaba obtener y lograr, en realidad tengo todo lo contrario. ¿Eso es pensar, hermanos, como la Biblia enseña? Sería una vida por obras. Es decir, yo, Señor, te doy todo, te entrego todo, pero ¿a cambio de qué? De bienestar, de prosperidad, de plenitud. Eso no lo avala la Sagrada Escritura. Me acuerdo de lo que dijo una vez este caballero Farkas. ¿Conocen a Farkas? Este señor que regala los relojes, ¿ya? Y que da plata, y que da dinero. Y que le gusta que su derecha sepa lo que hace su izquierda, porque llama a la televisión con bombo y platillo, cómo ayuda a las personas. Y él mismo lo dijo, y él lo confesó, no sé si alguien lo escuchó. Yo doy esto a cambio de algo, de que mi familia siempre esté bien, con salud, y mis hijos crezcan bien y con salud. Es por obras. El hombre sí actúa, y no solamente hombres como Farkas, si yo no le quiero cargar la mata a Farkas, sino que a todo el ser humano, inclusive nosotros creyentes. A veces pensamos, hermanos, que si somos fieles con la asistencia regular a reuniones, con leer la Biblia, con orar y con hacer todo aquello que Él nos demanda, a cambio, Él nos debe retribuir. Nos debe dar salud, nos debe dar dinero, trabajo y todo lo que necesitamos. Hermanos, eso es total y absolutamente falso. Esa es una enseñanza que parte de la simonía. ¿La simonía sabe cuál es? La esencia de simonía viene de Simón, el mago. ¿Cuánto vale este don? Yo te doy esto a cambio de lo que significa este don. Simón era un mago, un adivino, que habló con el apóstol Pedro. Y cuando veía que Pedro repartía el Espíritu Santo, Simón, que parece que no se convirtió, ¿cierto? Era un simpatizante, le dijo, ¿cuánto cuesta esto? Y el Señor, a través de Pedro, como Pedro era un legítimo apóstol, no como los sinvergüenzas de hoy día que sí le hubiesen aceptado el cheque, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Es decir, hermanos, todo lo que tengamos que hacer como demanda de vida cristiana, nunca jamás va a cambiar el corazón lleno de gracia de nuestro Dios. Él no gratifica a cambio de lo que nosotros le demos, sino que Él gratifica por su gracia y por el puro afecto de su voluntad. Es una ofensa al Señor pretender decir, Señor, esto he hecho para ti. Y aunque lo hagamos bien, hermano, y terminemos nuestra carrera haciéndolo bien, al final de cuenta, cuando estemos con Él, Él nos va a decir, siervos inútiles somos. ¿Ya? Entonces, hermano, las tribulaciones son parte de la vida del cristiano. El tema es que estas tribulaciones, sea de cual sea la esfera o la magnitud, son para la gloria de Dios. ¿O acaso no leímos en Romanos 8 que dice, más a todos los que, ¿no es cierto?, dice, no, voy a citarlo acá, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dice todas las cosas, no está hablando solamente de lo pleno, de lo bueno para nosotros. ¿O no le ha pasado a usted que cuando vienen dificultades, salud y cosas, uno dice que estoy mal con el Señor? ¿Qué pasa con el apóstol Pablo cuando vemos el currículum de él? Un hombre que era azotado, 40 azotes menos uno, en naufragios, hermano, persecuciones, en hambre, en desnudez. Que le faltaba fe al apóstol Pablo, había problemas de fe en él. No, era parte del ministerio que el Señor le otorgó. Y se lo dijo a Ananías, el guía que lo condujo, ¿no es cierto?, para que él entendiera de que había que padecer por él. ¿Se comprende? Es decir, hermanos, Debemos entender que la vida del cristiano lleva consigo tribulaciones. Pero para entenderlo, para aceptarlo, ¿cierto? Debemos comprender y saber que esta tribulación no es arbitraria, sino que tiene un propósito. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. Si la paciencia no es no es como el café, como el Nescafé, instantáneo. Yo siempre les cuento esta anécdota, cuando yo era joven en el Señor, nos juntábamos un grupo de jóvenes a orar en un auto, y había un hermano que decía en la oración ferviente, incluso con llanto, Señor, yo me acuerdo muy bien, dame paciencia, pero dámela al tiro. Ustedes se ríen, pero es cierto, ¿ya? Me gustaría que estuviese el hermano acá para que lo ratificara, pero es cierto, dame paciencia. La paciencia no se puede lograr al tiro, rápidamente o instantáneamente. La paciencia es un cultivo, y ese cultivo es con pruebas, con situaciones adversas. Por eso que es muy fácil, hermano, cuando a veces le dicen a los jóvenes, ¿qué te gustaría hacer en la iglesia? Pastor, dicen algunos, ¿cierto? Líder, misionero. Me quiero ir a predicar allá, lejos. ¿Ah? No voy a decir ningún país, a cualquiera, lejos. ¿Ya? Sin saber que eso conlleva tribulaciones. No estoy hablando de los misioneros actuales, hermanos, que dicen, me vine de los Estados Unidos a vivir acá, al tercer mundo, claro, con una mansión y con una tremenda piscina. Eso no es misionero, hermano. Es una presunción. Estoy hablando de misioneros legítimos como, por ejemplo, Hudson Taylor. Una vez hablábamos de él. Hudson Taylor, un predicador inglés, que el Señor lo llevó, le puso un fuego, hermano, en su corazón de ir a predicar a la China. Y toda la iglesia se le iba en contra. ¿Qué estáis haciendo con esa idea? El hombre fue tanto la convicción, la certeza de que el Señor lo había llamado a predicar a la China, que se fue a la China. Y el Señor lo usó poderosamente en la China. Fue un predicador que expandió el Evangelio de Jesucristo en la China. Ustedes saben que China es un país, religiosamente hablando, budista. Donde el budismo, ustedes saben que radica en el ser humano. La salvación es una autorrealización. Es decir, tú te puedes autorredimir. Buda no es el homólogo de Cristo para los budistas. No, Buda es un hombre que llegó a sí mismo, con sus méritos y sus logros, a lograr el estado de iluminación plena según esa cultura. ¿Se comprende? No tiene nada que ver con el cristianismo. Si usted le habla a un japonés, a un chino, de Cristo, ¿de qué me está hablando? No es fácil hablarle a una persona que fue formada desde chiquitita en el budismo, de Cristo, de un salvador que vino a morir por tus pecados. ¿Qué pecado? Si no existe el pecado. Es complejo. El Señor usó a este hombre. Perdió familia, perdió esposa, perdió hijos. Tribulación tras tribulación en China. Cuando uno ve la historia de Hudson Taylor, dice, este realmente era un misionero. Realmente este hombre vivió tribulación. Pero comprendió que esas tribulaciones eran para la gloria de Dios. Y que esas tribulaciones le cultivaron ¿qué cosa? La paciencia. Nosotros, gracias al Señor, y lo decimos con, no sé si con vergüenza, pero en la realidad, no hemos vivido nada, hermanos. No hemos padecido nada. Lo máximo que padecemos es levantarnos temprano para venir a la reunión. ¡Qué terrible! Que tenemos que tomar micro, que tenemos que soportar el frío. Ese es el padecimiento que tenemos. Nada, absolutamente nada. El Señor nos ha dado un tiempo exquisito, como se dice. Pero lamentablemente las comodidades le hacen mal a la iglesia de Jesucristo. Se dice, hermanos, que la iglesia más gloriosa que existió fue la iglesia perseguida, la anónima, la que se reunía a escondida, la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, cuando habla de esta iglesia fugitiva, esta iglesia ilegal, una iglesia que tenía que arrancar del César porque predicar el evangelio era sinónimo de muerte. Miren nosotros cómo predicamos, puerta abierta, no tenemos ni un conflicto. Ayer se predicaba aquí en la plaza, ni un huevo nos llegó, hermano, ni un huevo. Y eso significa que estamos en tiempo de bonanza, el Señor lo ha permitido. No obstante, hermano, debemos contemplar a los que nos han precedido, que vivieron la verdadera tribulación. Pero Pero la tribulación que tú puedes vivir en la medida que el Señor permita que la vivas, debes entender que es para su gloria y es para cultivar nuestra paciencia. Dice versículo 13 entonces Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, esto es un presente continuo, que las tribulaciones o la tribulación produce paciencia. La paciencia es algo que se cultiva, no es automático, no es instantáneo. Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta trilogía, hermano, es maravillosa. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasa si la vida del cristiano fuera tan plena y tan próspera como hoy día los predicadores falsos del Evangelio de la Prosperidad señalan? ¿Qué esperanza podríamos tener? ¿Qué anhelo de la gloria venidera tendríamos en nuestro corazón? Absolutamente ninguna. Yo comprendo al señor Dante Hebel que él diga, yo creo en la venida del Señor, pero no quiero que venga, porque él está viviendo el tiempo de plenitud en esta vida. A él le llegan las palabras del Señor Jesús cuando le decía a los fariseos, de hecho, ya tienen su recompensa. El tema es que nosotros, hermanos, esperamos en la gloria venidera. ¿Ya? Toda esta gama, esta cáfila de predicadores sinvergüenza, hermano, que están engañando a feligreses a que dejen todo para que les den el dinero porque el Señor les va a devolver, están viviendo y profitando de las ovejas. ¿Y de qué tribulación me están hablando, hermano? Si ellos, ustedes saben, viajan en aviones privados, porque ellos no se mezclan con la plebe, no se mezclan con el pueblo. Una vez le preguntaban a este Cas Luna, este sinvergüenza de Guatemala, y le decía, ¿por qué tiene que andar en jet privado? Bueno, usted debe entender que por seguridad y por tiempo, yo necesito ir rápido a un lugar y a otro, no lo puedo hacer en la línea aérea. Esa es la explicación que dan, imagínense. Bueno, ¿y cómo llegan a eso? Cautivando a la feligresía, enseñándoles cosas que no están en la palabra de Dios, enseñándoles que el creyente debe vivir en prosperidad, plenitud, ¿no es cierto?, de vida, económica, de salud, de todo. Y la gente se compra el cuento. Porque ¿a quién no le gustaría encontrarse una lámpara de un genio, por manos? Y frotarla ahí y decirle, oye, negro, ¿cierto?, el negro que sale ahí, concédeme esto y aquello. Todos buscan una lámpara. Mentiras. Cantamos nosotros el corito que dice, has corrido tras de un arco iris. ¿Cuántos cristianos están corriendo ahora tras un arco iris, hermano? Buscando una vasija llena de oro. Y el Señor nos dice, tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, porque la paciencia produce prueba, y la prueba que produce esperanza, hermanos. Mire, mire lo que dice Romanos 8. Por favor. Romanos 8. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ahí está, lo aguardamos. Hermano, ¿es necesaria o no la paciencia en nuestra vida? Amén, por supuesto. Nosotros siempre decimos, cuando cantamos este corito de orar, cuando oro, a veces Dios dice sí, pero a veces dice no, pero a veces dice espera. ¿Cuál de las tres es la que usted prefiere? No cabe la menor duda. De las tres alternativas, la que queremos siempre es la alternativa 1. Queremos que siempre nos diga sí. Señor, te pido esto y aquello. Si el Señor nos responde, damos gloria a Dios. Si el Señor nos responde, no damos gloria a Dios. Y si el Señor nos hace esperar, ahí estamos, desesperanzados. Pero aquí estamos entendiendo una secuencia distinta, hermano. Estamos entendiendo que fuimos salvados en esperanza. Nuestro gozo no es este tiempo, no es este paréntesis de nuestra existencia. Nuestro gozo se va a manifestar plenamente cuando, cuando estemos con Él. Eso es muy importante, hermanos. Usted le pregunta a una persona que no ha visto hace años. ¿Cómo estás? Súper bien, escuchaba esa expresión, súper bien, todo espléndido, todo excelente. Porque nadie de nosotros le gustaría exhibir que no está bien. Ninguno de nosotros quiere exhibir que no está plenamente feliz. Ninguno de nosotros quiere exhibir que no está plenamente lleno de gozo en este mundo. Hermanos, si no estoy diciendo con esto que vivamos amargados, todo lo contrario. Pero sí estoy diciendo que nuestra plenitud de vida, hermano, nuestra verdadera felicidad y gozo, lo dice la Escritura, está depositada ¿en qué? En la esperanza que debemos mantener con paciencia. ¿Se comprende? No todo lo que nos proponemos va a resultar, hermano. Quiero insistir en algo antes de terminar el día de hoy. Salmos, por favor. Salmos. A mí me gusta, hermano, siempre resaltar esto. Estos que escribieron son hombres que experimentaron esta enseñanza. No la aprendieron de ningún libro, la experimentaron. Salmo 37, un David, con virtudes, pero también con defectos, con logros y fracasos. Él experimenta lo que escribe. El Señor lo guía a escribir de acuerdo también a su propia experiencia. Mire lo que dice la Escritura, Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. ¿Qué es lo que es impacientarse, hermanos? Perder la paciencia. Nosotros estamos rodeados de malignos, hermanos. Vivimos entre malignos. El Señor nos dijo, ¿cierto? Os mando como en medio de lobos, de serpientes. A Ezequiel le decía, tú moras, estás entre moras con escorpiones. ¿Sabes lo que es un escorpión? La cola del escorpión ni se la encargo, hermanos. Es como la lengua del ser humano, venenosa. Salmo 37, versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos. Mire cómo le dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Yo me acordaba de este salmo, y paralelamente el Salmo 73, si lo quieres revisar en la casa, un salmo de un músico de David, donde él en un momento contempló a los impíos, a los inconversos, y sintió envidia de ellos. Y él llega a describir y dice, ellos parece que no tienen quebranto. Yo soy creyente y vivo esto y aquello, sufro esto y aquello. Y este impío que no ama tu nombre ni tu palabra, tiene prosperidad, y no solamente prosperidad en términos económicos, sino que también en términos personales de salud. Y no solamente él, sino que también sus hijos. Y nosotros lo vemos diariamente. Nosotros vemos personas blasfemas, escarnecedores. Y usted los ve y analiza, están como que si nada pasara. Eso ocurrió en un hijo de Dios. Eso ocurre en un hijo de Dios que a veces contempla eso y puede llegar al engaño de sentir envidia de ellos. ¿Qué envidia le podemos tener a una persona que a pesar de tenerlo todo, en la eternidad pasará en un infierno, hermanas, en una llama que nunca se apaga? ¿Qué envidia le puedes tener? ¿Sabe cuándo le tenemos envidia? Cuando estamos tan aterrizados, hermano, que no contemplamos nuestra salvación en esperanza y aguardamos con paciencia la manifestación del Hijo de Dios. Salmo 37 dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Mire lo que dice acá. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te aposentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mire lo que dice acá. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Este espera, hermano, deténgase. Este espera requiere paciencia. Espera en Él. Yo sé que todos los que estamos en esta habitación, en esta sala, tenemos peticiones delante de Dios. Y todavía no son respondidas. ¿Sabes tú que el Señor muchas veces calla de amor? Sofonía lo dice. Callará de amor. Él está en este tiempo. No creas que tus peticiones las ha pasado por alto. Las tiene ahí. y va a responder a su tiempo, no al nuestro. ¿Ya? ¿Qué quiero enfatizar con esto? Esperemos, esperemos, con paciencia, porque Él va a responder. Amén.